Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Este martes todas las miradas están puestas, pues como no podía ser de otra manera, en Qatar. En tan solo 3 horas, a las 4 de la tarde, se enfrentan octavos de final la selección española y la de Marruecos. El equipo de Marruecos es una de las revelaciones de este Mundial de Fútbol y no se lo va a poner nada fácil a los de Luis Enrique. Va a ser un partido de alto voltaje que, por supuesto, vas a poder seguir aquí en COPE con todo el equipo de deportes a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Un partido que nos va a hacer olvidar, al menos por unas horas, que el precio de la luz está, pues otra vez, por las nubes. A pesar de que hoy es festivo y en estos días de menor actividad económica suele bajar, hoy pagamos el megavatio hora a 287 euros. Es su precio más alto desde hace 2 meses. Así que sí, eres de los que no ha viajado este puente y pensabas aprovechar para poner la lavadora, por ejemplo, pues igual te conviene consultar las horas más baratas. Mira, de 2 a 3, antes de que empiece el partido de España, tienes la luz a 275 euros. Luego ya no deja de subir y va a superar los 318 entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, que es la hora más cara del día. Y esto con la excepción ibérica, el mecanismo aprobado por el gobierno para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Sin esta medida, te recuerdo, estaríamos pagando todavía más por la luz. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar esta y otras medidas que se pusieron en marcha en lo peor de la crisis energética? Resulta que la Unión Europea ya ha planteado que no puede haber café para todos, es decir, que las rebajas se van a acotar para las familias y los sectores más vulnerables. Lo mismo ocurre con la tarifa de último recurso del gas. Al menos 250.000 consumidores se han pasado del mercado libre al mercado regulado. Ya hay tal avalancha de gente que se quiere cambiar que las empresas energéticas están pidiendo al gobierno que simplifique los trámites porque no dan abasto. De hecho, dicen que podrían tardar hasta un año, ¿has oído bien? Un año en dar respuesta a todas las solicitudes que tienen sobre la mesa. En este caso, además, los expertos tienen muy claro que lo que no estamos pagando ahora lo vamos a pagar más adelante. Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería, lo ha dicho aquí en Herrera en COPE.
Ahora todo el mundo se está yendo a la TUR, ¿no? Pero en un momento lo vamos a tener que pagar. Estamos creando un déficit de tarifa que en algún momento el gobierno dirá ya no hay más dinero y entonces la TUR, en vez de estar topada a incrementos del 5%, nos lo empezarán a subir y tendremos que pagar todos.
Ya los resumía nuestro refranero, pan para hoy y hambre para mañana. Pero, ¿y este invierno? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues como la Unión Europea sigue castigando a Rusia con nuevas sanciones, vamos a tener menos petróleo y, por tanto, también menos gas. De momento tenemos el colchón de las reservas, pero a medida que estas vayan bajando, nos va a tocar pagar más.
Nosotros ahora tenemos nuestras reservas estratégicas llenas, pero esto se va a ir con el invierno y además ya está viniendo el frío, se van a ir bajando las reservas y según vaya bajando las reservas va a ir subiendo el precio del gas.
Y esto en un escenario en el que, como te decía, los 27 quieren ir retirando las ayudas. Tampoco hay que confiar en que el fin de la guerra de Ucrania sea también el fin de esta crisis energética. Y es que, según los expertos, las facturas de la luz y el gas se han disparado y van a seguir subiendo porque hemos iniciado un proceso de transición energética para el que simplemente no estábamos preparados. Es martes, 6 de diciembre, día de la Constitución Española, y hay más cosas que están pasando a esta hora que te cuenta ya Maribel Sánchez.
El rey emérito Juan Carlos I ha conseguido que el Reino Unido le otorgue la inmunidad y no podrá ser juzgado en la demanda de Corina Larsen por acoso, seguimiento ilegal y difamación. La que fuera amiga del rey don Juan Carlos reclamaba una indemnización por los costes de su tratamiento de salud mental como consecuencia de ese presunto acoso. A esta hora continúan los actos oficiales de celebración del Día de la Constitución, en los que acabamos de escuchar al presidente Pedro Sánchez acusando a la oposición conservadora y ultraconservadora, ha dicho, de estar fuera de la Constitución, y al popular Núñez Feijóo lamentando que los anticonstitucionalistas sean los que marquen la agenda del Gobierno. Y precisamente con motivo del Día de la Constitución, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha pedido en un tuit a nuestros políticos que garanticen los derechos de los ciudadanos, empezando por respetar la dignidad de los más vulnerables y los que están en riesgo de exclusión, y continuando por mantener la estabilidad social y democrática. Y a partir de ahora, las entidades de la Curia Romana estarán sometidas al control y a la vigilancia de los organismos económicos del Vaticano. Es la consecuencia del motu propio que ha publicado esta mañana el Papa Francisco, que va acompañado de una ley para que se apliquen también en los estados de la Ciudad del Vaticano.
Bueno, hoy el deporte es protagonista. España, Marruecos, por ese puesto en cuartos de final. ¿Qué tal, José Luis Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Solo quedan por conocerse dos selecciones para completar el cuadro de los cuartos de final. Una de ellas sale de nuestro duelo, del España-Marruecos. Faltan 3 horas para el partido. Ya en el estadio, Elena Condis, Noticias de España.
La cadena COPE ya está en el Education City, esperando a ambas selecciones. En el caso de España, están en su residencia y Luis Enrique acaba de terminar su charla técnica. Todavía no tenemos el 11, todo apunta que repetirá el mismo que frente a Costa Rica, pero con Álvaro Morata en la delantera. En la grada, sin duda, Marruecos nos va a ganar por goleada. Se esperan 40.000 seguidores árabes. A esta hora todavía siguen buscando entradas en la reventa. Solo habrá 5.000 españoles en este estadio. Pita el árbitro argentino Rapalino.
Y cierran los partidos de octavos de final. El duelo Portugal-Suiza es a las 8 de la tarde, con la mirada puesta en si Cristiano Ronaldo es titular o no, José Manuel Oliva.
Pese a las críticas que está recibiendo las últimas horas, Cristiano Ronaldo va a ser titular en el cruce de octavos de final de esta noche ante Suiza. Todo apunta que compartirá el ataque junto a Bruno Fernández y al jugador del Atlético de Madrid, Joao Félix. En Suiza, la noticia es que Jan Sommer, que se perdió el último partido por un resfriado, estará hoy bajo los palos de la portería helvética.
Si ganamos, el rival de España sale de este Portugal-Suiza. Ese sería el duelo en cuartos de final. Desde las 3 de la tarde, especial mundial en el tiempo de juego.
Que vas a poder seguir, por supuesto, aquí en COPE. Sigues en Mediodía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y seguimos en Doha porque uno de estos afortunados que hoy va a estar en el Estadio Ciudad de la Educación en Rayán, a las afueras de Doha, es Karim Prim. Es un ceutí de tercera generación, ha vivido toda su vida en España, igual que sus padres y sus abuelos, pero por sus venas corre sangre marroquí. Karim, te cuento que dirige una academia de fútbol del Cádiz en Tánger, en Marruecos. Allí se dedica a formar, pues, tanto a equipos masculinos como a femeninos. Por eso hoy, a las 4 de la tarde, en nada, en 3 horas, su corazón va a estar algo dividido en este España-Marruecos. Desde Qatar nos atiende. Karim, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el ambiente a estas horas por Doha? No sabemos, estos días hemos visto pocos españoles, pero yo no sé si conforme se acerca este partido eliminatorio, el ambiente o por lo menos el número de banderas españolas va increciendo.
Pues sinceramente no. A ver, hay una invasión roja, una invasión marroquí, banderas de Marruecos a diestro y a siniestro, y la verdad es que se nota muchísimo, muchísimo el apoyo que va a tener Marruecos esta tarde aquí en Doha.
Yo no sé en ese estadio exactamente dónde te vas a ubicar, si cerca de esa marea roja de Marruecos o en la parte minoritaria, que es la que representamos desde España.
Pues en la parte española y ahí estaremos apoyando y dándolo todo para que nuestra selección de un golpe y se ponga pues en donde debe de estar, que es en cuartos. Y claro, aquí ahora mismo un partido muy, muy, muy interesante, hay mucha expectación, Marruecos está muy, muy crecida, la afición se lo está creyendo, se creen que va a ser su mundial, y eso es algo que de momento en afición y en número de espectadores nos ganan. Esperemos que en el terreno de juego se traduzca en lo contrario.
Lo decíamos antes, tú eres un ceutí de tercera generación, has vivido toda tu vida en España, pero bueno, pues por tus venas también corre sangre marroquí, también trabajas allí sobre el terreno. No sé si nos has dejado claro que parece que vas a animar a España, pero no sé si con cada gol que meta Marruecos algo de alegría también se remueve dentro.
Vamos y vamos a ver la alegría. A ver, deportivamente, pase quien pase, va a ser una alegría. Eso también hay que reconocerlo. Esto de decir que el corazón está dividido en teoría es una mentirijilla. A ver, uno lo solemos decir, yo, al menos en mi caso, que colaboro, he colaborado estrechamente con la Federación Española en varias ocasiones, sobre todo aquí en Marruecos, con la organización de la Supercopa hace ya 4 años, luego con la marroquí, con las selecciones y con mi relación en el mundo del fútbol. Yo tengo buenos amigos tanto en una selección como en otra, pero ante todo está España. Eso es deportivamente, a ver, que después le deseo toda la suerte a la selección de Marruecos, que también hay que dejar alto y claro que la proyección del fútbol marroquí ha quedado palpante, ha quedado demostrada y ha quedado de que está... se está notando mucho, y además no tenemos que olvidar que en Marruecos deportivamente nos fijamos en España. Nuestro referente siempre ha sido España, la Liga Española, la selección, incluso, ya te digo, incluso el amor que hay aquí, peñas y tal, casi de todos los equipos, del Sevilla, del Betis, Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, bueno. La verdad es que la fiebre del fútbol en Marruecos va en aumento, ya te digo que la referencia es España. Y aquí, claro, yo deseo que España pase a cuarto y con eso ya dar el paso y conseguir, ¿por qué no?, el Mundial. Que si gana este partido sería...
Que por soñar no quede, claro.
Soñar soñamos siempre. También yo soñaba, vamos a ver, era mi sueño, sinceramente, venir a Qatar y presenciar un España-Marruecos. Yo en mi sueño había imaginado que en un octavos de final se iban a enfrentar un España-Marruecos después de tanto tiempo y después de tantos fracasos, y la verdad es que para mí deportivamente no sé cómo explicártelo, no sé el sentimiento este de ver el campo, de ver a dos selecciones amigas, hermanas, vecinas, llámenle como se le quiera decir. Vamos a fijarnos solamente en lo deportivo, en lo extradeportivo no hay que meterse en nada absoluto, yo no soy incluso la persona adecuada para hablar de ello, pero en lo deportivo somos hermanos, somos amigos. Y que brille el espectáculo, que gane, como siempre se ha dicho en el fútbol, el que la meta. Y el mejor. Muchas veces no gana el mejor, pero aquí el que la meta. Y espero que la metamos, aunque sea en el 95 y un posible fuera de juego inexistente, cualquier cosa de eso.
Oye, y si gana España, ¿cómo vas a hacer para quedar medianamente bien con tus amigos de Marruecos, de la selección marroquí?
Pero bueno, esto a ver, tanto las victorias como las derrotas hay que saber encajarlas. Esto es un deporte, esto es un espectáculo, y aquí gana, el mejor. A mí, yo que estoy muy vinculado al mundo del deporte, y sobre todo al fútbol, no siempre gana el mejor. Que tú te puedes salir un partido redondo y que luego llegue el otro y... una carambola o lo que sea y marque y tal, pero esas cosas no creo que pasen. Yo creo que el partido malo de España ya lo hemos vivido, que ha sido
el de
Japón, y yo creo que ahora mismo tanto una selección como otra están mentalizadas. Yo creo que va a haber un espectáculo tanto en los terrenos de juego como en las gradas. En las gradas ya la gente lleva desde ayer dando saltos y animando, pues no me quiero ni imaginar cómo estará el estadio esta tarde.
Venga, mójate, un resultado ideal.
Un resultado ideal, 2-1 para España.
¿Y en algún tiempo incluso de descuento, no?
Bueno, que haya tensión y espectáculo hasta el 95, pero bueno, que en el pitido final pues pasemos a cuarto y nos veamos con Portugal y demos el salto definitivo. Yo creo que sí, yo creo que va a ser nuestro año.
Venga, Karim Prim, disfruta muchísimo del partido en ese estadio y que gane el mejor. Gracias y buena tarde.
A ti, hasta luego, buena tarde. Hasta luego.
Está hablando en Doha, en Qatar, el seleccionador Luis Enrique. Ya sabes que en todas las previas de los partidos que España ha jugado en este Mundial, el gran protagonista ha sido nuestro seleccionador. En sus apariciones por streaming antes de cada encuentro ha dejado, bueno, pues muchos titulares y también curiosidades sobre cómo vive la selección su día a día en Qatar. Seguro que recuerdas alguna de las anécdotas, como por ejemplo la de cuántos huevos se come nuestro entrenador al día.
6 huevos y más puedo llegar a comer algún día. Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo. Y si te aseguras que sean huevos de corral, aquí no lo sé. Espero que aquí haya gallinas pastando, no lo sé. En el desierto no creo que haya muchas gallinas, pero bueno. Sí, es uno de los alimentos con más nutrientes. Y si te aseguras lo que te digo, vamos, cómete los que quieras.
6 huevos al día. Ahí es nada, ¿eh? Pero esto que dice Luis Enrique de comer 6 huevos al día, yo no sé si resulta o no exagerado. ¿Tendría algún tipo de repercusión para nuestra salud? ¿Es positivo o negativo hablando de esta cantidad? Teresa Parte Arroyo pertenece al Comité de Expertos de la Fundación Española del Corazón y es profesora de nutrición de la Universidad San Pablo CEU. Doctora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué hacemos con el huevo? ¿Nos quedamos con el método de Luis Enrique de cuanto más mejor o es mejor contenerse un poco?
Bueno, me gustaría indicar lo primero de todo que los huevos son un alimento que tienen un gran interés nutricional, ya que aportan diferentes nutrientes. Entre ellos, pues aportan proteínas de una elevada calidad, ya que tienen una proteína de muy alto valor biológico. También aportan una elevada proporción de fosfolípidos, una alta cantidad de ácidos grasos esenciales como el linoleínico, ácidos grasos monoinsaturados, presenta vitaminas como por ejemplo la vitamina A, la D, la B12, minerales e incluso además aportan algunos nutrientes esenciales como puede ser la colina, que son esenciales para un desarrollo y un normal funcionamiento de nuestro organismo. Y por lo tanto, en tanto en las etapas de crecimiento como en circunstancias fisiológicas especiales como pudieran ser por ejemplo el embarazo, la lactancia e incluso la vejez, pues es un alimento muy completo hablando nutricionalmente. Y además también tenemos que darle verla que son muy positivos, ya que es un alimento que es de muy bajo coste, por lo tanto, y muy rico en nutrientes.
¿Pero cuánta cantidad es recomendable tomar a la semana? Porque, bueno, en esto también hemos oído de todo.
Sí, efectivamente. Se ha dicho que la relación entre el consumo de huevos, ¿no?, y la salud, pues digamos que ha sido objeto de debate durante muchos años, ya que en algunos estudios pues se demostró que había una relación entre el consumo de huevos y un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles, como pueden ser, yo que sé, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes e incluso el síndrome metabólico. Incluso también se asoció con un mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, hay otros estudios que no han respaldado estas conclusiones. De hecho, incluso durante un tiempo se llegó a recomendar limitar el consumo de huevos por su alto contenido en colesterol como medida de prevención cardiovascular. Uh-huh. Sin embargo, en la actualidad pues hemos visto que el efecto que tiene el colesterol dietético, es decir, el que ingerimos a través de la dieta, sobre los niveles del colesterol plasmático, el colesterol que tenemos presente en la sangre, en personas sanas, pues es prácticamente nulo. Por lo tanto, ¿no?, podríamos decir que la creencia de que una ingesta de huevos podría aumentar el riesgo cardiovascular por ese efecto, ¿no?, en los niveles del colesterol plasmático, pues queda en entredicho.
Es decir, que porque comamos más huevos no implica que vayamos a subir nuestros niveles de colesterol.
Efectivamente. Bueno, podríamos decir, ¿no?, al final que un consumo de 5 o 6 huevos a la semana es una alternativa nutricional muy interesante respecto de la carne y del pescado, ya que los huevos pues al final comparten unas cualidades nutritivas muy parecidas a la carne y al pescado.
Oye,
con lo cual...
Sí, iba a decir que huevos, cuando hablamos de 5 o 6 huevos, hablamos de 5 o 6 huevos enteros, me refiero, porque ahora está muy de moda lo de también, desde hace unos años, dentro de las dietas proteicas, lo de las claras de huevo. ¿Esto da lo mismo si comemos 5 o 6 completos y luego más claras de huevo o no? Hablamos en general.
Bueno, es que ahora hay mucha controversia con todo el tema de lo de las dietas. Yo, sinceramente, creo que al final el alimento, las vitaminas liposolubles se encuentran en la yema. Uh-huh. Entonces, lo ideal es consumir el huevo en su conjunto. Nuestras dietas ya son dietas hiperproteicas por nuestra forma de alimentarnos en nuestro país, con lo cual yo no ingeriría mayor cantidad porque, de hecho, el último estudio Anibes que ha valorado la ingesta de proteínas en la población española nos indica que estamos sobrepasando los límites establecidos para la población española, con lo cual no deberíamos de ingerir mayor cantidad de proteínas.
De las que ya tomamos. ¿Y qué hay de la forma en la que cocinamos el huevo o lo comemos? Porque me imagino que no será igual de saludable tomarlos cocidos que fritos.
Sí, por supuesto. Yo siempre digo que una técnica culinaria puede estropear un plato que sea
saludable.
Muy saludable, efectivamente. Pues siempre que haya una cocción en agua, pues son técnicas que son que no aportan grasa y por tanto pues va a repercutir de una manera más beneficiosa dentro de nuestra salud cardiovascular principalmente. Pero bueno, que también no hay que ser, yo siempre digo, es llegar a los límites, ¿no? Y que por tomar un huevo frito una vez a la semana tampoco hay ningún problema.
Tampoco, ¿vale? Pasa nada.
Tenemos
siempre
que intentar, ¿sabes?, escurrir al máximo posible pues el aceite sobrante y no... Y yo creo que en la nutrición, pues como todo en la vida, ¿no?, hay que tener un poquito de mesura.
Pues ha quedado claro, doctora, que el huevo es un alimento muy completo. Teresa Parte Arroyo, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía.